En nuestro programa, que vamos a tener un año, claro, más que entretenido políticamente. Acaban de concluir las elecciones provinciales, tendremos las nacionales y además las municipales. Y en las elecciones nacionales también, en este cierre de listas que se conformaron durante las últimas horas aquí en la República Argentina, por el lado del Frente San Luis Unido, donde se va a elegir diputados nacionales, allí irá a ir a votar San Luis. Quien integra la lista es Alejandro Cacace y Eugenia Gallardo, son precandidatos a diputados nacionales. Alejandro está en contacto con nosotros. Ale, ¿cómo te va? Emiliano, te saludo. Buen día para vos.
Buenos días, Emiliano. Un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia de Radio Nacional.
Bueno,
como
gracias.
Decías, estamos en esta lista que hemos presentado junto con Eugenia, que la encabezamos, a integrantes de distintos partidos de nuestra coalición, que es Juntos por el Cambio. Está la UCR, está el Partido Avanzar San Luis, que lidera Claudio Poggi, está el Partido Demócrata, y nuestra vocación sobre todo es conservar el capital político que ha desarrollado este frente, que es San Luis Unido, y de ahí viene el nombre de la lista. Acompañamos a Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto en la fórmula presidencial. Creemos que debemos profundizar un proceso de cambio en la Argentina y evitar la vuelta al pasado de corrupción, de populismo que implicó el kirchnerismo, que lleva una candidata a vicepresidente, que es Cristina, que tiene 10 causas de corrupción por las que está procesada, 5 prisiones preventivas. Queremos en definitiva evitar que nuestro país se convierta en Venezuela y pase lo que allí está pasando, y que por el contrario recorramos una senda de crecimiento en la que hemos hecho reformas necesarias que han sido por ahí impopulares, pero algunas de ellas, pero ahora viene una etapa de recuperar la economía. Hay muchos logros del gobierno que son reconocidos. Tenemos la lucha contra la corrupción, en la que quedan muchísimos desafíos por cumplir, la lucha contra la inseguridad, contra el narcotráfico. Ha habido un restablecimiento importante de las relaciones internacionales, pero claramente necesitamos recuperar nuestra economía, reactivarla, generar crecimiento y empleo genuino, que por otra parte en San Luis ha caído muy drásticamente, mucho más que a nivel nacional. El empleo industrial se ha desacelerado y creemos que necesitamos llevar la voz de San Luis al Congreso Nacional para discutir las medidas que son necesarias para poder lograr el crecimiento de nuestra provincia y nuestra región.
Alejandro, ¿te sentís por alguna manera, como qué edad tenés vos?
34.
Bueno, ya tenés mucha experiencia, sos un joven, con experiencia en la política también, pero ¿te sentís como reencarnando, si se quiere, parte de lo que es una renovación generacional en la política de San Luis, y ahora, después de la acción que has tenido en la Cámara Legislativa a nivel local, intentando llegar a la legislatura nacional?
Sí, me siento un poco todo aquello que describiste, ¿no? Porque con 34 años, yo estoy ya hace casi 6 años en la legislatura provincial, he podido desarrollar a partir de eso mucha experiencia parlamentaria, y bueno, creo que la gente también conoce mi trabajo en materia de la transparencia, de la presentación de proyectos para mejorar la salud, la educación, las instituciones de nuestra provincia, y porque a uno lo votan también por lo que ha hecho y por la capacidad o confianza que tengan por lo que puede hacer para adelante, y eso es lo que creo que tengo para aportar en el Congreso. Hay muchos otros dirigentes en mi partido con experiencia, sí, con capacidad, que han dado un paso al costado y he quedado como único candidato radical encabezando una lista y con la vicepresidenta del partido Avanzar, que ha sido decisivo en nuestro frente, también acompañándome, así que siento mucha fortaleza desde ese lado. Creo que tenemos mucho para aportar, y sobre todo quiero, con la formación que he podido desarrollar, todo lo que he trabajado aún siendo joven en la política de San Luis, llevar ese discurso y esa voz al Congreso de la Nación. Me parece que hay grandes iniciativas en lo económico que podemos tener. San Luis es una provincia que ha quedado muy retrasada en el crecimiento a partir de que se agotaron los beneficios de la promoción industrial, y necesitamos ya pensar en San Luis del 2030. Y el San Luis del 2030 es en integración con el Pacífico, son hoy las economías de Asia las que más se desarrollan. Necesitamos tener la capacidad de exportar, para eso los puertos de Chile son mucho más favorables que nosotros, para nosotros, que los del Atlántico, ya que tenemos grandes distancias hacia los principales centros de consumo. Tenemos las condiciones para hacerlo, el corredor bioceánico de la Ruta 7, los pasos fronterizos, que el más importante es el que está entre Mendoza y Chile, el Cristo Redentor, pero necesitamos pensar esa economía que viene, integrar esa infraestructura, reducir la burocracia, poder agilizar el comercio, y en esto tiene un rol decisivo lo que el gobierno nacional decida, y creo que vamos a formar un bloque muy fuerte, no solo de Juntos por el Cambio a nivel nacional, sino también a nivel regional, donde en Mendoza lidera la lista el gobernador Cornejo, con quien hemos estado conversando mucho, y trabajaremos juntos también en el Congreso para impulsar estas iniciativas y hacer que sean parte de la agenda presidencial.
¿Cómo tomas las palabras de Walter Ceballos, por lo menos virtuales, en Twitter, en su cuenta oficial? Dijo, bueno, me hubiera gustado que se hubiera inscrito como precandidatos a diputados nacionales por el Distrito San Luis alguna lista de consenso integrada solo por radicales como forma de garantizar la representación de la Unión Cívica Radical. ¿Qué opinión tenés de esto al respecto?
Yo hablé con Walter bastante y él terminó diciéndome que declinaba su candidatura y quedó la mía como única, digamos, por el partido. La verdad que para mí el hecho de que sea una lista no pura, digamos, o en esos términos, o que sea una lista integrada y plural del frente, para mí es una virtud. Creo que nosotros hemos construido en un frente que lo integran distintos partidos, que así hemos desarrollado una fortaleza, y los radicales en particular tenemos que tener el orgullo que es un radical el que la encabeza. Si bien hubo cuestionamientos en el partido antes de que alguna de las principales candidaturas eran ocupadas por dirigentes de otros partidos, lo cual también yo creía que era necesario como parte de un frente, hoy la principal candidatura que está en juego, fuera de la presidencial, obviamente, es esta la diputada nacional y la encabeza un radical. Así que creo que eso debe ser motivo de orgullo de los radicales y creo que de la mayoría de ellos lo es. Hoy la política se hace enfrente, nosotros necesitamos recabar mucha fuerza para poder disputar con el gobierno provincial, para poder apoyar la fórmula presidencial. Y me parece que esta es la manera de hacerlo y creo que desde el lanzamiento que hemos hecho ha tenido de la ciudadanía en general un respaldo positivo.
Alejandro, y en el contexto nacional, ¿no? Durante estos años del gobierno nacional se lo tildaba el gobierno Mauricio Macri como un gobierno de derecha, un gobierno conservador, y sin embargo puso sobre la mesa un debate que la Argentina se debe prácticamente en toda su historia, que era la despenalización del aborto. Te pregunto si crees que en este debate, que es necesario permanentemente, es más, si digo bien, inclusive no se va a tratar el año que viene, el próximo año en la Cámara de Diputados, pero ¿crees que hay un uso y hasta abuso, te diría, político de este tema? De dirigentes, sí, oportunismo político.
Sí, creo, a ver, creo por un lado, como decís, que se está discutiendo incluso la posibilidad hasta de realizar un referéndum para que la población pueda expresar su posición en un tema en el que ha tomado mucho interés y ha seguido el debate. Pero claramente hoy las preocupaciones centrales de la ciudadanía pasan por otro lado. Hoy la preocupación central es la economía, son los precios, la inflación, las tarifas, la situación del empleo, los despidos, cómo recuperar la actividad económica y también cómo luchar contra la corrupción que está muy encarnada en el Estado y que venimos con tantas causas y procesos pendientes. Creo que eso es lo que está en agenda. Sin dudas que hay otros que, sin haber hablado antes de determinados temas, ahora buscan ponerlos en la agenda como cuestión central, como un modo, como decías, de oportunismo político y de explotar eso, pero me parece que la gente está centrada en lo que son los debates más importantes que tenemos que dar en el país y que pasan por mejorar la situación económica de los argentinos.
Recién dijiste algunos casos que vale la pena seguramente, y seguramente vas a volver a mencionar en esta pregunta, pero que hay que profundizar en la Cámara de Diputados, si te tocase ser diputado nacional, ¿qué temas hay que profundizar que de alguna manera, pasaron efímeramente? ¿Y qué otros pueden esperar? Pero ¿cuál es, según tu óptica, en esta coyuntura nacional, hay temas que no pueden esperar?
Mira, yo creo que es urgente hacer un alivio de impuestos para la clase media y para los que menos tienen. Y esto con como modo de reactivar la economía y el consumo. Nosotros tenemos un IVA que es de los más altos del mundo. Esto perjudica sobre todo mucho a los más pobres y necesitamos reducirlo. También necesitamos reducir los impuestos a determinados bienes. Fíjate que los consumidores nuestros son de los más explotados del mundo. O sea, pagamos la ropa, los electrodomésticos, los autos mismos, que ahora se está discutiendo, mucho más que en otros países. En Argentina los autos representan los impuestos el 55% del precio. Entonces en esto necesitamos aliviar esas cargas. Antes no se podía hacer porque heredamos el déficit fiscal más alto desde la recuperación democrática, pero lo hemos ido bajando con mucho esfuerzo, con algunos recortes que han resultado también impopulares, pero esos recortes han terminado y hoy tenemos otro margen para hacerlo. Creo que no se puede pagar más impuestos, salvo solo los más altos ingresos pueden contribuir para mejorar la redistribución del ingreso y de la riqueza en nuestro país, pero sobre todo a la clase media, a las pymes, que son las que generan más empleo, hay que aliviarles sus cargas impositivas y también reformar los mecanismos para que puedan tener mayor agilidad a la hora de contratar trabajadores y de esa manera puedan generar más empleo. Estos son los temas que creo que hay que discutir, que van a ser lo central en el Congreso y que necesitamos implementar medidas para que favorezcan a todo el país y en particular también a San Luis. Y esos son mis compromisos, bien, ¿no? Bien. Desde que te digo cada uno de esos puntos, sí, es desde luego un compromiso de cómo voy a votar en cada uno de esos temas en la Cámara.
Alejandro, lamentablemente, digo, hay mucha gente que descree en la política, se ha visto bastardeada. Bueno, recién, sin ir más lejos, nombrabas a una que digo, es emblema, por lo menos, de la cantidad de denuncias que tiene, pedidos, y si no fuese por los fueros, uno entiende que estaría detenida, y hoy casualmente es candidata a presidente, o vicepresidente, mejor dicho, del Frente de Todos, que es Cristina Fernández de Kirchner. Pero ¿cómo se hace? Y te lo pregunto casi como un joven y de la nueva generación también de la política, para fortalecer la institucionalidad también en la política, porque será un proceso, imagino, que llevará muchos años, donde la gente descree permanentemente de la clase política, sea cual sea el color político o el partido.
Sí, primero creo que tiene que haber normas de transparencia muy claras. Ya hoy es inconcebible para cualquier poder del Estado que no se hagan, por ejemplo, las declaraciones juradas patrimoniales o que haya resistencias a eso, que se pueda controlar cuál es la evolución patrimonial de los funcionarios. Tuvo que el presidente sacar por decreto la extinción de dominio porque el Senado no la aprobaba, porque allí había gobernadores, senadores que se habían enriquecido y que no querían devolver los bienes que le han robado al Estado. Estas medidas para luchar contra la corrupción creo que debemos profundizarlas. Y esto exige también que haya una cultura ciudadana fuerte. Por eso te decía lo de Cristina, una candidata que tiene 10 procesamientos y 5 prisiones preventivas no podría ser candidata en ningún lugar del mundo. Y acá lo es, y hasta tiene una altísima intención de voto, al menos casi disputando con el presidente, porque de alguna manera toleramos esas conductas. Yo creo que nosotros debemos ser infranqueables contra la corrupción, y lo debemos ser puertas adentro también, lo digo no solo respecto de la fórmula de los Fernández, tenemos que analizar siempre la trayectoria de nuestros candidatos, ver qué conductas han tenido en el tiempo, ver si la transparencia es una de sus características o no, porque yo un poco cuando me destacan por las iniciativas que he tenido en materia de corrupción o de transparencia, lo agradezco, pero también me parece que son cosas mínimas, es decir, la decencia no es una virtud en la política, la decencia es un requisito indispensable.
Sí, en lo cotidiano, inclusive, más allá de la política.
Claro, pero por eso digo, que uno sea honesto no es que debiera ser una cualidad, exactamente, sino que debe ser un requisito mínimo para poder participar. Y eso de alguna manera todavía se debe poner en valor y tener como cuestión central dentro de la ciudadanía, para no tolerar que los corruptos puedan participar, ser candidatos y demás.
Alejandro, seguramente te vamos a tener aquí en el piso, dialogando también, realizando una serie de debates que se está programando aquí desde Radio Nacional San Luis con diferentes diputados o aspirantes, precandidatos a diputados nacionales. Muchas gracias por el tiempo, como
siempre. Cuando gusten estaría allí presente.
Muy bien, gracias. Alejandro Cacase, allí estaba, precandidato a diputado nacional.